Continuamos en directo nuestro maratón, son ahora mismo las 12 y 3 minutos y reitero lo dicho, ha sido una faena, se nos ha ido la luz, nada, 2 minutos, 3 minutos, pero no nos ha fastidiado la grabación. Espero y deseo que allá en el Colegio Sancho III en Mayo hayan estado grabando, a ver si tenemos esa suerte para recuperar, porque claro, el maratón dura 10 horas y para que toda la gente pudiera escucharlo una vez que ha concluido, estamos en directo, pues lo íbamos a subir en diferentes podcasts a nuestra página web. En fin, que nos olvidamos de eso y damos la bienvenida a un nuevo grupo, son de primero de la ESO, vienen del Colegio Nuestra Señora de la Piedad, o sea que han tenido un paseíto mucho más lejano que los de Alao, estos han venido a dar pronto. Y tienen varias cosas preparadas, así que lo primero, darles las bienvenidas, van a ser los dos primeros, antes de que empecéis lo que tenéis, yo os voy a saludar, si os parece, ¿de acuerdo? Buenos días, lo primero, a los dos. Podéis hablar, que estamos en la radio, si no. ¿Cómo os llamáis?
Belén y Mohamed.
Muy bien, ¿y qué es lo que vais a tener preparado, qué es lo que vais a leer?
Pues vamos a hacer una entrevista a Juan Ramón Jiménez. De cómo ha sido su vida y nada más.
Muy bien, pues si estáis preparados, cuando queráis, comenzáis. Venga.
Saludos, queridos radioyentes. Con motivo del centenario de la obra de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, nos complace anunciarles que contamos hoy en nuestros estudios con la sorprendente presencia de su autor. Este poeta, nacido en Moguer, Huelva, en el año 1881, nos dejó en 1958 y su vida estuvo marcada por tres guerras. La Primera Guerra Mundial en 1914, la Guerra Civil Española en 1936 y la Segunda Guerra Mundial en 1939. Con el estallido de la Guerra Civil se exilia a Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico, país en el que se extingue su vida. Buenos días, don Juan Ramón. Agradecemos enormemente su presencia, pues sabemos que ha interrumpido un descanso de más de 50 años para acudir a esta cita.
Buenos días. La verdad es que ya me apetecía un poco de vidilla después de esta merecida inactividad que estoy disfrutando. Así que cuando me llamaron para acudir a Radio Villegas no lo pensé dos veces. Me pareció la ocasión perfecta para desentumecer mis músculos y mis neuronas.
Su libro, Platero y yo, es el más traducido después de la Biblia y el Quijote. ¿Cómo surgió la idea de escribir un libro para niños?
Yo nunca he escrito ni escribiré nada para niños, porque creo que el niño puede leer los libros que lee el hombre, con determinadas excepciones que a todos se le ocurren.
Bueno, pero sí es cierto que la edición de Platero fue algo casual, ¿no? Cuéntenos la anécdota.
Pues verá, mi querida esposa Zenobia Camprubi debía ayudarme a realizar una traducción de Tagore que me había encargado un editor, pero la fortuna caprichosa quiso que debido a un enfado suyo no contara con su ayuda en esa traducción, así que no pude entregar el trabajo encomendado. Y se me ocurrió dar en su lugar el libro de Platero, el cual tenía reservado para publicarlo con mis obras completas. Y menos mal que se me ocurrió aquello, porque fíjese usted que aún no se han llegado a editar.
Pues la verdad que la literatura española está en deuda con su enojada esposa. ¿Y qué poetas diría usted que han tenido más influencia en su trabajo?
Sin duda, el innovable Gustavo Adolfo Bécquer, el sensitivo Rubén Darío y los simbolistas franceses. ¿Por qué no decirlo? Todos estamos influenciados por alguien.
¿Y entonces está de acuerdo con aquellos que dividen su trayectoria poética en tres etapas? Etapa sensitiva, influenciada por los autores mencionados. Etapa intelectual, marcada por el simbolismo del mar. Y etapa verdadera, lo correspondiente a su exilio.
Mire usted, joven. Yo escribía y los críticos se dedican a analizar mi trabajo y ponerle etiquetas. En algo se tienen que entretener las criaturas.
¿Y qué me dice de esas características suyas de escribir J en lugar de G y S en lugar de X?
Pues verá, yo creo que la ortografía española es muy complicada y defiendo escribir de acuerdo a la fonética. Si se escucha igual, se escribe igual.
Don Juan Ramón, la calidad de su producción poética la valió la concesión del Premio Nobel de Literatura en 1956. ¿Qué efecto produjo en usted dicho galardón?
Fíjese usted, fue tal el impacto que me causó recibir tal distinción que pensé, ya puedo morirme tranquilo, y dos años después decidí morirme.
Pues sí que le impactó, y volviendo a su Platero, ese Platero hecho de oro y de plata de luna, toda una fábula, un relato sobre la vida de Moguer, cuando usted era niño. Creo que el mejor homenaje que se le puede dar es escuchar unos retazos de su historia, ¿le parece?
Reencontrarme con él después de tan larga ausencia es lo que más me apetece en estos momentos. Le quedo muy agradecido.
Platero. ¿Cómo era Platero? Platero era pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que parecía que no tenía huesos, que era de algodón. Pero sus ojos, negros, eran como espejos de azabache, esa reluciente piedra negra, porque eran duros como dos escarabajos de cristal. Cuando lo dejaban suelto, se iba al prado. Con su hocico acariciaba las flores rosas, azules, amarillas, y cuando lo llamaban, cuando oía su nombre, ¡Platero!, acudía enseguida, trotando tan alegremente que parecía que se reía, que sonaban cascabeles. Comía lo que le daban, le gustaban las mandarinas, las uvas de color amarillo, transparente, como el ámbar, los higos morados. Era tierno y mimoso, como un niño, como una niña. Pero en cambio, por dentro, era fuerte y seco, como una piedra. Los domingos, cuando Juan Ramón montado en él llegaba a las calles del pueblo que daban al campo, los campesinos, con camisa blanca limpísima, se quedaban mirándolo y decían, «¡Tiene acero!». Y era verdad que tenía acero, porque era duro por dentro como el acero, pero por fuera era suave y peludo. Algún anochecer, cuando Platero y su amo entraban en el pueblo lleno de la luz morada del crepúsculo, por una calle muy humilde que daba al río seco, los niños pobres jugaban a ser mendigos. Uno se ponía un saco en la cabeza, otro se hacía el cojo. Pero enseguida se olvidaban de su papel de pobres y presumían de lo que tenían sus padres. Uno decía, «Mi padre tiene un reloj de plata». Su padre tenía un reloj de plata. Otro presumía del caballo de su padre, «¡Y el mío, un caballo!». Y entonces otro hablaba de la escopeta del suyo, «¡Y el mío, una escopeta!». El reloj de plata sabía muy bien lo temprano que tenía que levantarse el padre del niño pobre para ir a trabajar. La escopeta no serviría para matar el hambre de la familia del otro niño, y el caballo del tercero solo les llevaría por una vida sin dinero. Eran pobres, pero los niños jugaban y cantaban felices. Una niña forastera, la sobrina del pájaro verde, lo hacía con voz suave, dulce, como si fuera una princesa. «Yo soy la viudita del conde de Oré». Platero y Juan Ramón oían su canción al entrar en el pueblo.
La escuela. Un día, al llegar junto a la escuela, Juan Ramón le dijo a Platero que si él fuera a estudiar con los demás niños, aprendería las letras, el A, B, C, y escribiría palotres. Y con el tiempo, tal vez sabría más que el médico, más que el cura de palos. Luego lo miró y siguió diciéndole, «Pero, aunque no tienes más que 4 años, ¿eres tan grandote y tan poco fino? ¿En qué sillita te ibas a sentar tú? ¿En qué mesa ibas a escribir tú? ¿Qué libreta o qué pluma te servirían? ¿Dónde te pondrías para cantar el credo con los niños?». No, no era posible que Platero aprendiera como los niños. Era un burrito, suave y peludo, pero un burrito. Doña Domitila, la maestra, al ver que no aprendía nada, le castigaría a estar 2 horas de rodillas en un rincón del patio de los plátanos, o le daría con su caña seca y larga en las manos, o se comería la carne de membrillo de su merienda, o le pondría un papel ardiendo bajo el rabo y le dejaría las orejas coloradas y calientes. No, Platero no podía ir a la escuela como los niños. Era un burrito, precioso, pero un burrito. Él iba contento con su amo, con Juan Ramón. El poeta le enseñaba las flores y las estrellas. En la escuela le hubieran puesto un gorro de ojos grandes y con unas orejas del doble que las suyas. Y los niños se hubieran reído de él porque no sabía las letras.
¿Quién fue Anilla la manteca? Juan Ramón nunca lo olvidaría. Lo que más divertía a Anilla la manteca era vestirse de fantasma. Se envolvía toda en una sábana, se ponía harina en la cara y dientes de ajo en la boca, haciendo ver que eran los suyos. Cuando, después de cenar, estaban todos medio dormidos en la salita, aparecía ella de repente por la escalera de mármol con un farol encendido, andando lentamente y sin decir nada. Su figura blanca daba mucho miedo, pero nadie podía dejar de mirarla. Todo pasó una terrible noche de septiembre. Juan Ramón era un niño, pero se acordaría siempre de esa noche pavorosa. Se lo contaba Platero para quitarse de dentro ese espantoso recuerdo. La tormenta llevaba una hora sobre el pueblo, descargando agua y piedra, con relámpagos y truenos. El depósito subterráneo de agua, el aljibe,
Estaba tan lleno que el agua se salía e inundaba el patio. Era noche cerrada, oscurísima. Juan Ramón tenía sed y mucho miedo, porque estaba solo en su habitación. Haciéndose el valiente, se levantó y decidió ir a beber al comedor. Allí, en la verde blancura de un terrible relámpago, vio el enorme eucalipto, al que ellos llamaban el árbol del cuco, completamente doblado sobre el tejado. La fuerza del viento lo inclinaba sobre la casa. De pronto, se vio un espantoso ruido seco y la sombra de un rayo intensísimo de luz, que los dejó a todos como ciegos. Pareció mover la casa. Cuando pasó y todos volvieron a la realidad y pudieron ver los muebles del comedor, se dieron cuenta de que estaban en un sitio distinto al de un momento antes. Y todos tuvieron además la sensación de que en ese instante estaban solos, porque no sentían la presencia de los demás. A uno le dolía la cabeza, a otro los ojos, a otro el corazón. Poco a poco se calmaron, les salió el miedo del cuerpo y todos volvieron a sus sitios. Lentamente también se fue alejando la tormenta, la luna entre unas nubes enormes que se habían roto de arriba abajo como si fueran grandes pañuelos grises. Se reflejaba en el agua que llenaba todo el patio y la tenía de color blanco. Todos salieron entonces de la casa para ver qué había pasado, mirándolo todo. Lord, el perro, iba y venía a la escalera del corral, ladrando como un loco. Lo siguieron y de pronto vieron en el suelo, junto a la flor de noche que, mojada, tenía un olor muy desagradable. A la pobre anilla, disfrazada de fantasma, estaba muerta. El farol estaba aún encendido en su mano, negra por el rayo. Se quiso disfrazar de fantasma en una noche como esa, y un rayo acabó con el fantasma y con la pobre anilla. Juan Ramón lo vio todo cuando era niño y nunca lo olvidaría. Se lo contaba a Platero como si el burrito pudiera entender lo que le decía. Solo contando las cosas pueden quitarse de dentro.
Paseo. A veces, Juan Ramón y Platero iban por el campo sin hacer nada. Solo miraban el cielo, el campo, el río, olían los olores de los frutos. Era tan agradable un paseo por ese lugar. Esta vez caminaban hacia la noria. Era el comienzo del verano. ¡Qué bien iban! Juan Ramón leía o cantaba o decía versos al cielo. Platero mordisqueaba las hierbecitas que encontraba. Estaba más tiempo parado que andando. El poeta dejaba que lo hiciera. El cielo era azul, azul. El campo, silencioso y ardiente, brillaba. En el río se veía una pequeña vela blanca de una barquita que no se movía porque no había viento. Hacia los montes se veía la humareda de un incendio que formaba nubes negras. Pero su caminar fue muy corto. Cuando entre un olor a naranja se oyó el hierro de la noria, Platero alegre rebuznó. ¡Qué gusto les dio a los dos llegar! Juan Ramón cogió un vaso del agua limpia y fría que llenaba la balsa y bebió. Parecía nieve líquida. Platero metió su boca en el agua y también bebía aquí y allá feliz.
El eco. ¿Sabéis qué es el eco? ¿Habéis oído alguna vez cómo la montaña repite vuestras palabras? Platero no sabía qué era y un día se asustó. Estaba con su amo en el monte. El paraje estaba tan solo que parecía que había siempre alguien escondido en alguna parte. Al volver de los montes, los cazadores pasaban deprisa. En el pueblo se decía que por aquí dormía el bandido Parrales, después de sus correrías por todo el lugar. La roca roja miraba hacia donde salía el sol, y a veces, arriba, se veía alguna cabra recortándose contra la luna amarilla del anochecer. En la pradera, una charca, que solo se secaba en agosto, reflejaba trozos de cielo amarillo, verde, rosa. Estaba llena de las piedras que los chiquillos tiraban a las ranas desde lo alto. Juan Ramón hizo parar a Platero en la vuelta del camino, junto al algarrobo, que cerraba la entrada del prado. Sus frutos le daban un color negro, parecían sables colgando de las ramas. El joven poeta puso las manos de forma que hicieran mayor el hueco de la boca y gritó contra la roca roja, ¡Platero! Y la roca, con respuesta seca, dijo, ¡Platero! Platero volvió rápido la cabeza y estuvo a punto de echar a correr de miedo, estremeciéndose todo. ¡Platero! Gritó de nuevo Juan Ramón a la roca. Y la roca otra vez dijo, ¡Platero! Platero miró a su amo, miró a la roca, y remangando el labio, rebuznó largamente. La roca le contestó con otro rebuzno parecido, con el fin más largo. Y Platero volvió a rebuznar, cada vez más espantado. La roca le contestó de nuevo con un rebuzno parecido. Entonces, Platero alborotado empezó a dar vueltas Quería romper la correa, huir, dejar solo a Juan Ramón, hasta que él lo fue tranquilizando con palabras bajas. Y poco a poco su rebuzno, ya muy bajito, se fue quedando solo. La roca silenciosa no contestaba porque no le llegaba el sonido del pobre burrito asustado por el eco.
El vuelo de la mariposa. Lo que sí le gustaba a Platero era mirar las mariposas, como a Juan Ramón. Un día en el jardín su amo le señalaba una, diciéndole: «Mírala, Platero, ha dado, como el caballito por la pista del circo, tres vueltas en redondo por todo el jardín». Era blanca como a la hora de un mar de luz, y había vuelto ya a pasar la tapia del jardín. Debía de estar en el rosal silvestre que había al otro lado, pero enseguida volvió, y estaba allí otra vez. En realidad era como dos mariposas, una blanca que era ella y la otra negra que era su sombra. Hay bellezas únicas en la cara de Platero. Eran bellísimas, era como dos mariposas, los ojos negros como el azabache. En la noche las más hermosas eran las estrellas y en el jardín las más bellas eran la rosa y la mariposa. Juan Ramón, al verla volar, le decía a Platero: «Platero, mira qué bien vuela, qué gusto debe de dar volar así». Parecía que a la mariposa solo le interesaba volar, que no le importaba nada más en el jardín. ¡Qué delicia era de volar así a la mariposa blanca! ¡Qué bella era!
La muerte de Platero. Todo tiene su final, y a veces es muy triste contarlo. Un día, Juan Ramón encontró a Platero echado en su cama de paja, con los ojos muy tristes. Lo acarició hablándole e intentó que se levantara, pero el pobre no pudo. Se removió todo bruscamente y dejó una mano arrodillada. Entonces su amo le tendió la mano en el suelo, lo acarició de nuevo con mucha ternura y fue corriendo a llamar a su médico. El viejo Darbón, cuando lo vio, hizo gestos de estar muy preocupado. Movía la cabeza de un lado a otro, como el péndulo del reloj. Juan Ramón solo se atrevió a preguntarle: «Nada bueno, ¿eh?». Ni se acordaba luego qué le había contestado. Que el pobre burrito se iba. Nada, que un dolor, que no sabía qué raíz mala había comido. La tierra, entre la hierba. A mediodía, Platero había muerto. La barriguita de algodón se la había hinchado como el mundo. Y sus patas, rígidas y sin color, se levantaban al cielo. Su pelo con rizos parecía ahora el de una muñeca vieja. Por la cuadra en silencio volaba una bella mariposa de tres colores. Se llenaba de luz cada vez que pasaba por el rayo de sol de la ventanilla.
La muy ilustre ciudad de Platero. Cuando Juan Ramón volvió a Moguer, como había ido por todas partes con Platero, no podía ya ver nada sin él. Todo le recordaba a Platero. El recuerdo del precioso burrito, peludo, suave, le acompañaba siempre. Así no se sentía solo. Había vivido tanto con él que lo veía en cada lugar de Moguer. Sin el recuerdo de Platero, el poeta se hubiera sentido tan solo como el sol y la luna del campo sin nosotros.